Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Durante el año pasado se registraron cada día en España una media de 4 delitos de odio. Eso que se hayan denunciado, se hayan investigado o cuantificado. Imagínate los que habrán quedado en la oscuridad. Dicen que este tipo de delitos se ocultan en un 80%. Oficialmente, 1.324 delitos, un 13% más que en 2014. La distribución, los porqués, son escalofriantes. Estamos tan enfrascados en el politiqueo y lo que nos queda, que determinadas estadísticas pasan casi desapercibidas. Pero de verdad, algo nos está pasando y no nos estamos dando cuenta. Verás, el racismo y la xenofobia son los más habituales. 506 casos de racismo. Y eso, seamos sinceros, con el insignificante número de refugiados que han llegado a España, si lo comparamos con Alemania, Europa Central, Grecia, Italia o la Europa del Este. Imagínate el futuro. En segundo lugar, los delitos por ideología. Sí, sí, por ideología, porque piensan distinto. Hacen tan solo 40 años que tenemos democracia, 40 años que terminó la dictadura, 30 y tantos años de la transición, y ya estamos cometiendo delitos por ideología. Casi uno al día, 308. En tercer lugar, en estos delitos de odio alucina con este dato. Aparecen los ataques a personas con discapacidad. ¿Qué está pasando entre nosotros? 224 casos constatados de delitos contra personas con alguna discapacidad mental o física. En cuarta posición de este repugnante ranking están los delitos por la orientación o identidad sexual de la víctima. Y opinión personal, me temo que la realidad en este capítulo es muchísimo peor. Y al final de esta lista cuantitativa aparecen las creencias religiosas, la discriminación por razón de género y el odio hacia personas en riesgo de exclusión social, encima. A todo lo anterior habría que sumar los delitos de trata y tráfico de personas, la violencia contra la mujer, el maltrato, la explotación sexual. Y no me quiero poner estupendo ni hacer demagogia barata, para nada. Tan solo me hago unas preguntas sinceras. ¿Dónde está el respeto que nos enseñaron en el cole, en mi barrio o en tu pueblo? Aquel concepto de la democracia y de la integración. Aquellos profesores de izquierda, de verdad, que a mí por lo menos me enseñaron nada más y nada menos qué es la reconciliación. ¿Dónde ha quedado, dónde hemos escondido lo que nos contaron mis abuelos o mis padres de la guerra civil y de la posguerra y de lo que se vivió durante la década de los 60 y los 70 del siglo pasado? Tras muchas de las cosas que hemos oído estos meses, antes, durante y después de las elecciones, hay algo que no me extraña, como el desprecio a la transición democrática. Ayer tuve la suerte de cenar casi codo con codo con Adolfo Suárez y Yana, que por cierto me enseñó unas fotos de la historia de su familia, de sus padres, unas fotos emocionantes. Y hablamos de esto, del desprecio por la transición, de la democracia con mayúsculas, de personajes como Suárez. Y le comenté, personalmente, el asco que me produce ese desprecio. Y me contó la lástima que le supone para su apellido que se desprecie la historia reciente de España. De verdad, qué desmemoria, qué deshonor el nuestro y qué incultura. Bueno, pues estoy convencido de que de ese desprecio provienen estos delitos de odio. El racismo, la discriminación ideológica, los delitos por creencias, por tendencias sexuales, la falta de respeto, el odio por la libertad, la falta de educación. Algo nos está pasando y no nos estamos dando cuenta. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, a esta hora se reanuda en Mallorca el juicio del caso Nóos, en el que el ex socio de Urdangarín, Diego Torres, ha decidido dejar de contestar a las preguntas de la abogada de Manos Limpias. La letrada le ha interpelado en repetidas ocasiones sobre la infanta Cristina, después de 17 horas respondiendo a todas las acusaciones. COPE Mallorca, Mamen Municio.
El interrogatorio de Manos Limpias ha ido directo a la supervisión de Casa Real en el Instituto Nóos por el conde de Fontao, si era en representación del rey. Entonces, Diego Torres se ha empezado a contradecir. En instrucción dijo que la infanta conocía esta supervisión por conversaciones que había tenido con Urdangarín, pero en el juicio ha cambiado la respuesta. Se negaba inmediatamente después a responder a las preguntas que se hicieran en referencia a Casa Real.
No puedo saber a ciencia cierta lo que conoce otra persona. Pero...
Es que usted ya contestó, pero, señor Torres.
Disculpe, ¿eh? Disculpe, si se advierte esa contradicción, porque usted a esa misma pregunta en instrucción contestó, por supuesto.
Dentro de la sala, la infanta Cristina ha cambiado su semblante tranquilo cuando se ha aludido a su padre, ha torcido el gesto y se ha removido en el asiento.
Albert Rivera pedirá a Mariano Rajoy que se sume al pacto alcanzado por Ciudadanos y el PSOE. Dice que hay pocas excusas para no hacerlo, Lourdes.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido al líder de Ciudadanos de que el PP mantendrá su negativa a la investidura de Pedro Sánchez. Por su parte, el vicesecretario de Organización de los Populares, Fernando Martínez Maillo, le ha pedido a Rivera que mantenga con el PP la misma vocación de diálogo que ha mantenido con el PSOE cuando fracase la investidura de Pedro Sánchez. COPE Valladolid, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, cree que Albert Rivera debe explicar a sus votantes el engaño y la trampa que ha supuesto el acuerdo con el PSOE y se pregunta si dará el mismo apoyo a Mariano Rajoy cuando fracase la investidura de Pedro Sánchez.
Y por lo tanto este acuerdo que ayer llegaron el Partido Socialista de Ciudadanos no es más que un engaño al conjunto de los ciudadanos y una trampa en la cual el Partido Popular no va a caer.
Maillo afea que Rivera se haya entregado de manera inexplicable en los brazos del PSOE.
Rita Barberá no dimite, ni se lo ha pasado por la cabeza hacerlo y piensa gastarse hasta el último euro para restablecer su honor. La exalcaldesa de Valencia y senadora ha roto hoy su silencio y ha comparecido en rueda de prensa por primera vez desde las detenciones del caso Imelsa que afectan de lleno al grupo municipal del Partido Popular. Barberá ha agradecido el apoyo, entre otros, de Rajoy y de Cospedal y ha manifestado que no va a tirar de la manta porque no tiene nada que contar.
No he ordenado ningún blanqueo de dinero. No he conocido ni sabido nada de ningún blanqueo de dinero, ni en el grupo municipal, ni en el partido, ni en ninguna parte.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa sube con fuerza y recupera el terreno perdido en la jornada de ayer, Fernando Mañueco.
La bolsa sube en este momento un 2,2% hasta 8.190 puntos. Ha llegado a ganar hasta un 3% en los mejores momentos del día. Suben con fuerza Repsol y Mediaset, que han publicado resultados. Repsol perdió el año pasado 1.220 millones de euros después de realizar una fuerte provisión por la caída del petróleo. Hoy el crudo se paga a 34 dólares. Además, se dispara Telefónica, que dará a conocer sus cuentas en la sesión de mañana.
En los deportes, qué mala ha comenzado la pretemporada de Fórmula 1 para McLaren y para Fernando Alonso. Luis Munilla.
Dos motores rotos en dos días de ensayo en Montmeló. Le pasó ayer a Button, le ha pasado hoy a Fernando Alonso, que ya no va a poder rodar en la jornada. Montmeló, Carlos Miguel.
Es la noticia que adelantábamos a las 3 de la tarde. No va a salir más el McLaren de Fernando Alonso. Son dos motores en cuatro días de entrenamiento, dos en las dos últimas jornadas. Y ahora mismo lo que está trabajando McLaren es poder tener el coche listo para mañana, para un filming day, un día que va a tener de grabación el equipo McLaren. El más rápido de la jornada está siendo Kimi Raikkonen, pero con serios problemas de motor. Lleva un buen rato parado en boxes. Y también le está pasando lo mismo al equipo Renault en un día, en el equipo Toro Rosso, con Verstappen, en un día repleto de averías aquí en el trazado catalán.
Del fútbol hoy, cuatro equipos españoles buscan su pase a la siguiente ronda de la Europa League. A las 7, Athletic Marsella y Rapid de Viena Valencia. A las 9:05, Nápoles Villarreal y Molde Sevilla. Lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. En Vigo, Nolito ha roto 3 meses de silencio para desahogarse por el culebrón de su posible fichaje por el FC Barcelona.
Me ha molestado que se haya dicho de mí que yo me hago lesionado para irme al Barça, a mí y a mi familia, porque yo tengo familia, que yo sinceramente creo que no me lo merezco. Ponte en mi lugar, ponte en mi situación, que en verano, ponte en mi situación 2 meses antes de Navidad, ponte en mi situación Navidad, ponte en mi situación ahora, y yo me juego una Eurocopa, me juego a aportar lo mejor para mi equipo, y es difícil, ¿eh?, aparcar todo y de jugar.
Y fuera del fútbol tenemos esta tarde también jornada en la Euroliga de baloncesto, con partidos para Unicaja, Real Madrid y Baskonia.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana más nubes, lluvia y bajada de las temperaturas que no sobrepasarán los 8 grados de máxima. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay 1 kilómetro de retenciones en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. En una hora dará comienzo la primera reunión de la gestora del PP en Madrid con Cristina Cifuentes a la cabeza. Una reunión que servirá, entre otras cosas, para fijar las nuevas normas internas del partido en Madrid. Cifuentes propondrá establecer unas directrices similares al código ético que suscribieron sus diputados regionales. Y balance de la delegación del Gobierno. En 2015 se celebraron 3.085 manifestaciones, 27 más que en 2014. La tasa de criminalidad bajó en 16 de los 20 municipios de la región. Bajaron los homicidios y subieron ligeramente los robos en viviendas. Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 1.000 operaciones con 4.000 detenidos y desarticularon cerca de 300 grupos criminales. Continúa la información en la tarde con Espósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. So you can keep.
Me gustaría volver a los datos que hemos dado al inicio del programa, hace un ratito. A ese aumento del 13% en los delitos de odio respecto al año 2014, todo esto el año pasado. Racismo, xenofobia, ideología como segunda causa, orientación sexual, creencia religiosa. A mí me da que todo esto merece más de una reflexión y unos minutos para el análisis. Personal y colectivo. De todos, ¿eh? Algo está pasando y no nos estamos dando cuenta entre tanto politiqueo. He llamado a Miguel Ángel Aguilar. Es el fiscal especializado en delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona y además fue el primer fiscal especializado en delitos de odio y discriminación de España. Fiscal Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partimos de una cifra que a mí me parece, no sé si es una cifra sumergida, cómo calificarlo, pero según la Unión Europea, un 80% de este tipo de agresiones o actos delictivos no se denuncian. ¿Por qué?
Bueno, hay muchas causas. Efectivamente, la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es el organismo especializado en este ámbito dentro de la Unión Europea, pues lleva haciendo ya varias encuestas que arrancan desde el año 2009 hasta más o menos muy recientemente, y coinciden que en torno a un 80% de los de los hechos pues están sin denunciar. Y las causas pues son múltiples. Hay un grado importante de desconfianza, a veces incluso a que la denuncia pueda servir para algo. Muchas personas piensan que presentar una denuncia no les va a resolver ningún problema. Hay que pensar que muchas personas son personas que de origen son extranjeros, vienen de países precisamente en los que la tutela de los derechos por parte de las instituciones no es correcto y por tanto ese miedo también lo traen aquí. Otras personas tienen miedo a represalias, denunciar un hecho que hasta entonces eran personas anónimas, a partir de entonces son personas con nombres y apellidos y por tanto hay un cierto miedo a represalias. Hay personas también que si son extranjeras y no tienen permisos de, claro, de residencia, pues a lo mejor ir a una comisaría y denunciar les puede comportar la apertura de un expediente gubernativo de expulsión.
Claro.
O luego están las personas también que sufren comportamientos homófobos, que si denuncian, pues y sobre todo si los hechos han ocurrido en una ciudad pequeña o en un pueblo, pues puede comportar el presentar la denuncia pues una salida abrupta, digamos, del armario. Es decir,
claro, hasta la estigmatización, ¿no?
Personal, familiar, laboral, etcétera, sí.
Deduzco de sus palabras que hay una falta de conciencia social o incluso de conocimiento de que existe este tipo de delito.
Pues sí, hay falta de sensibilización, hay también falta de formación, aunque en los últimos años hay que poner en valor que por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad y por parte también de la Fiscalía e incluso más reciente también el Poder Judicial han empezado a formar a sus profesionales. Pero sí que es cierto que falta, bueno, pues conciencia todavía y sensibilidad. Hay que seguir trabajando en este tema. Se ha empezado a hacer una buena tarea, pero yo creo que hay que potenciarla e incrementarla.
A mí hay un asunto, una variable de todo este problema que viendo la tipología y viendo las estadísticas a mí me asusta bastante de cara al futuro, pero que son las redes sociales. Esto lo complica todo muchísimo.
Bueno, las redes sociales son un instrumento de comunicación fantástico y de la misma manera que sirven para comunicar y transmitir,
claro,
buenas ideas, pues también sirven como medio para la comisión de delitos, ¿no? Y por tanto, bueno, pues las redes sociales son un fenómeno que está ahí y que se utiliza muchas veces para la comisión de delitos, sobre todo particularmente lo que se denomina el discurso de odio, ¿no?
Uh-huh.
O las amenazas también, ¿eh? Estamos teniendo, por ejemplo, pues casos de acoso escolar,
claro,
de bullying por motivos discriminatorios utilizando las redes sociales.
Claro.
Y esto pues tiene muchas dificultades además para su investigación y para el esclarecimiento a veces de los hechos.
Entiendo que esta pregunta daría para una conferencia, pero le pido, fiscal Aguilar, que en 30 segundos me responda, si es posible. ¿Cómo distinguir un delito de odio de otra tipología?
Pues mire, es fácil, relativamente fácil. Es acudir a la definición que ya nos dio la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en el año 2003. Y es cualquier delito como unas lesiones, como unas amenazas, como unos daños, en el que la motivación principal del autor es seleccionar a la víctima por el mero hecho de ser diferente, bien por motivos racistas o xenófobos, por motivos de discriminación por orientación sexual o identidad de género, por motivos religiosos en cualquiera de sus manifestaciones, por motivos de discapacidad. Es decir, un delito cualquiera en el que la motivación del autor viene dada por este rechazo a la persona que es diferente por el mero hecho de serlo.
Y una última cuestión, más allá de la valoración penal, más allá del debate jurídico o policial, cuando uno ve la lista, yo veo racismo, ideología, disminuidos, sexo, religión, de verdad, desde el punto de vista personal y casi sociológico como ciudadano, aquí lo que falta es cultura democrática, respeto y educación, ¿no? El amor, el odio a la libertad es lo que hay detrás.
Ha puesto usted un factor que es clave, ¿no? Y es la educación.
Claro.
La educación en los valores, en el respeto a la diferencia, en interiorizar nuestros valores constitucionales, en definitiva, ¿no? Nuestra Constitución habla de la dignidad, del respeto a la dignidad de las personas, del respeto a la igualdad, de la prohibición absoluta de discriminación, sea cual sea tu forma de pensar, tu forma de rezar o no rezar.
Algo tan obvio, ¿verdad?
Claro. Sí, pero esto, bueno, estamos viendo con cierta preocupación, sí, que en toda Europa que se está produciendo una involución en este tema.
Sí.
Y, por tanto, yo creo que es muy importante ya desde la escuela abordar esta educación en el respeto a la diversidad.
Qué mal lo estamos haciendo. Don Miguel Ángel Aguilar, fiscal especializado en delitos de odio y discriminación en Barcelona. Muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias a ustedes y a sus oyentes.
Esto por la parte jurídica. Vamos a estudiar un poquito de sociología. Guillermo Fouce es profesor de psicología de la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor Guillermo, buenas tardes otra vez.
Hola, buenas tardes.
A lo mejor estoy exagerando, pero algo nos está pasando y para mí que no nos estamos dando cuenta, profe.
Bueno, posiblemente. Es una sociedad basada en el miedo y basada en la desconfianza, en el individualismo, y eso lleva a estas cosas, ¿no?
¿No te llama la atención especialmente que el principal delito, ojo, denunciado, sea por racismo y xenofobia? Yo, de verdad, no es por ser pesimista, pero pienso en la que se nos avecina inexorablemente.
Bueno, llama la atención y debería ser una alarma, yo... Sin embargo, soy optimista en el sentido de que me han llamado la atención para que nos pongamos a actuar, y hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay que fomentar el diálogo, la empatía, la cercanía y desde luego desarrollar un plan de acción en muchos niveles, en la escuela, con los chicos y con la sensibilización a la sociedad, para que podamos evitar un mal que es verdad que tenemos delante.
Claro, lo que te iba a plantear era precisamente eso, y es en parte como terminaba la conversación con el fiscal, con Miguel Ángel. El problema de fondo es de principios / de educación.
Sí, y de modelo de sociedad, ¿no? De fomentar una serie de valores y de vivir con esos valores, ¿no? De entender que solo hay una raza y solo hay una piel, y de entender que todos somos iguales y de generar espacios para que eso se pueda desarrollar, ¿no?
Desde el punto de vista de la psicología social, ¿vamos a peor? Yo tengo la impresión, a lo mejor es que yo me he levantado con el pie izquierdo, Guillermo, pero de que hace unos años no éramos tan así.
Bueno, no lo sé. Yo creo que tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la crisis, tiene que ver con modelos de sociedades individualistas y con esa situación de crisis en la que cada uno quizás piensa más en sí mismo, ¿no? Bueno, en realidad hay una reacción solidaria y hay una reacción de rechazo. O sea, se dan las dos cosas, ¿no? Crece el racismo y crece la solidaridad. Es decir, se extremizan los extremos, ¿no? Los extremos se potencian. Lo que hay que intentar es que en ese barco que se mueve con las olas de la crisis y la dificultad caiga más en la solidaridad, sin duda, que la reacción de odio, de rechazo, ¿no? Cuando uno está mal y no encuentra un camino, es fácil que también haya gente interesada por tener esos delitos, ese odio hacia el otro, ¿no? Hacia el diferente. Y si encima el diferente tiene algo que le diferencia, entre comillas,
sí,
en la piel o
la
algo,
religión o la tendencia la sexual.
Bueno, no le conozco, sino se juega con el miedo, ¿no? Que es el otro gran
tenemos algún problemilla con la comunicación. Una última cuestión porque se nos va la cobertura, Guillermo. ¿Por qué casi todos estos delitos están protagonizados por jóvenes? Ahí andamos. Teníamos problemas con la comunicación, hemos perdido la cobertura. Pero bueno, en cualquier caso, los datos son los que hemos comentado antes. 1.324 delitos por odio. Pero ojo, lo más importante, según la Unión Europea, el 80%, nada más y nada menos, el 80% de los delitos se ocultan. Lo dicho, algo nos está pasando y no nos estamos dando cuenta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope. El partido de las 12 en COPE y también en cope.es. Con Joseba Larrañaga.
Toca hablar de deportes en una jornada en
la con que las mejores exclusivas.
Ha avanzado la noticia pasada a las 3:30 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Hola, Pablo,
las
¿qué tal?
Las declaraciones más polémicas.
¿Te has dopado alguna vez?
Nunca.
¿Te han ofrecido alguna vez dopado?
Todo en cope.es. Joseba Larrañaga y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Los precios de Hipercor te dan un descanso.
Ahora 30% de descuento en colchones.
Y además, 50% de rebote para tu siguiente compra.
En el departamento de colchones de Hipercor,
un 30% de descuento más un 50% de rebote en todos los modelos de colchones.
Y con tus compras puedes conseguir peluches Disney.
Colecciónalos en Hipercor e Hipercor.es.
¿Sabes que 2016 va a ser un gran año para ti? Pon una sonrisa y piensa en todo lo bueno que te espera. Pero antes, di adiós mentalmente a los kilos que no necesitas. Y ahora descarga gratis NutriGen para iOS o Android y descubre qué fácil es bajar peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos razonables, controla tu peso y calorías y NutriGen te facilitará una dieta mediterránea semanal con menús deliciosos. ¿Ves qué fácil? Descarga NutriGen gratis y pruébala. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en Carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Saludar al elefante sagrado Ganesha, pasear con dragones en la ciudad prohibida, visitar a los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte.
Asombrosos destinos por todo el mundo están esperando a que vayas a descubrirlos. Disfruta lo grande de grandes viajes pagando cómodamente en 3 meses y con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Consulta condiciones.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas.
Alejandro Sanz ha invitado a una cantante, bueno, una supuesta cantante, a subir con él al escenario durante una actuación en el Festival de Viña del Mar. El problema está en que ella no se sabía la letra y fue un espectáculo.
Que te hubiese dicho a ti con lo que te gusta esta canción,
vamos,
a ti, ¿verdad?
Yo, me la sé enterita.
Bueno, la chica se llama Javiera Mena, es una cantautora chilena y aprovechando que Alejandro Sanz estaba en el país, pues le pidió que le acompañase. ¿Qué pasa? Pues que a la chica no le dio tiempo a aprenderse la canción de un día para otro. Ocurrió el desastre. Que no sabía por dónde le daba el aire, ¿eh?
¿Y esta es cantante o estaba borracha?
No, yo alguna canción de ella he escuchado, o sea, ¿sí? Que sí, bueno, ella ha contado... No.
¿Eres tú?
No. Que dice que no ensayaron, que no les dio tiempo, pero que no se notó, dice, ¿eh? Porque ella se inventó otra letra parecida. En las redes esta excusa no ha valido, se han cebado con ella bastante.
No me extraña.
Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿quién me va a entregar?
No
Mensajes, mucha política, pactos, pospactos y corrupción, Nekane.
Es lo que hay. José Luis dice, Pedro Sánchez quiere gobernar y para eso tiene una táctica estudiada. Piensan mucho, los oyentes. Dice, pide consulta a los varones para esta primera investidura y como no la va a superar, pues en segunda ya es libre para pactar con Podemos. Y esta canción nos viene muy bien porque en cope.es hay un montaje de sonido que resume cómo la relación entre Sánchez e Iglesias se ha ido desinflando.
Quiero que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno.
Y hablaré, por supuesto que sí, con Pablo Iglesias.
Y un mes después, se nos rompió el amor.
Creo que debo asumir la vicepresidencia.
Parece que tengo ya todos los ministros y ministras nombrados, ¿no?
Y nuestra propuesta sigue en pie.
Comparezco ante todos vosotros después de que el rey Felipe VI me haya propuesto intentar formar gobierno.
Tendrá que ser el secretario general del Partido
Han ido a
Socialista,
peor, ¿eh? Así no puede.
¿Dónde quedará aquello de los votantes de Podemos no entenderían que no nos entendiéramos? Amigo, lo que tiene la vida.
Y Alfonso dice, Ciudadanos, apuntala al PSOE en Andalucía, como allí no hay corrupción como en el PP, cuánta hipocresía.
¿Esta es la música molona de Rosa? En el guión pone, control, música molona de Rosa. Y suena la pachanga esta.
Hablas con ella.
No, lo que me asusta. El presidente de Egipto, bueno, es que lo de esta música para el presidente de Egipto, el tal Al-Sisi, ha sido subastado en eBay, pues vaya.
Imagínate esto con Rajoy, ¿eh? Bueno, un usuario de esta web ha tomado al pie de la letra lo que dijo el dirigente hace unos días. El presidente aseguró que estaba dispuesto a venderse a sí mismo si con ello ayudaba a bajar la deuda egipcia. Dicho y hecho, el anuncio estuvo una semana antes de que se retirara y durante ese tiempo unas 100 personas lanzaron su oferta y la más alta fue de $100,000.
Recuerda, puedes escribirnos en Twitter, @expositocope, si lo prefieres en el Facebook del programa La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajitos de voz al 607-150602. Enseguida el tiempo de análisis. Hoy vienen Jorge Bustos y Julio César Herrero.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Amantes del fútbol, por fin llega a Movistar Plus lo que estabais esperando. La Champions con Bein Sports y además gratis esta temporada. Porque ahora tu Fusión Plus incluye la mejor competición del mundo. Si aún no lo tienes, contrátalo ya y llévate también gratis una Screen Fusión de 32 pulgadas al elegir 300 megas de fibra. Movistar.
El mundo presenta Habla Chino con 8 Belts, el revolucionario método de Ancho Pérez.
Hablarás chino de forma fácil, rápida y amena.
Este domingo el primer libro y CD audio por 1 euro, siempre con el mundo.
Un método diferente para conseguir resultados diferentes.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes. y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. Albiol asegura que, comillas, le gustaría creer a Rita Barberá. Lourdes Mate.
El líder del PP en el Parlamento catalán dice que es bueno y necesario que la exalcaldesa de Valencia dé explicaciones. Por su parte, el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, también ha asegurado que Barberá, tras su rueda de prensa de hoy, ha estado a la altura.
El ex socio de Urdangarín, Diego Torres, no responde a las preguntas de Manos Limpias.
La abogada del sindicato ha dirigido su interrogatorio a esclarecer la implicación de Casa Real en el Instituto NOS, por lo que Torres se ha negado a contestar después de desvincular a la infanta de las decisiones que se tomaban en el instituto. Por cierto, que la infanta Cristina ha torcido el gesto cuando le han preguntado a Torres por el rey Juan Carlos.
Los ministros del Interior aceptan controlar la identidad de europeos en los aeropuertos.
En su reunión en Bruselas, los 28 han aceptado la propuesta de la Comisión Europea, pero han pedido 6 meses para aplicar la medida. Se controlarán la identidad de todas las personas que crucen fronteras exteriores y de ciudadanos comunitarios.
Un fiscal argentino dice que Alberto Nisman fue asesinado.
Según este magistrado, la investigación debería continuar desde la Justicia Federal de Buenos Aires. El fiscal Nisman investigaba el atentado contra la sede de una mutualista judía que dejó 85 muertos en 1994. Fue hallado muerto hace un año, horas antes de comparecer en el Congreso para explicar la denuncia contra Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de terroristas iraníes.
Y Madrid, la ciudad de Madrid, no tiene interés, así lo ha dicho la portavoz, en competir con Barcelona por el Mobile World Congress.
El ayuntamiento de la capital ha puesto por impulsar la cooperación y no la competencia. La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, sí se ha mostrado a favor de traer el Congreso de Telefonía a IFEMA una vez acabe el contrato con Barcelona en 2023.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. ¿Por qué pones caritas, Julius?
Porque empieza a instalarse una tolerancia a la estupidez en el Ayuntamiento de Madrid que empieza a resultar preocupante.
Perdona, y en otros muchos.
Seguramente, pero como estábamos hablando de este...
En otros muchos. ¿Qué tal, Julio? Sí, buenas tardes.
Hola, Ángel.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me encanta el concepto, ¿eh? Tolerancia a la estupidez. Es
realmente. ¿Se lo prestamos?
Sí, sí.
Para la columna de mañana pasa en el mundo.
Puedes hacer con él lo que quieras, Bustos.
Es un diagnóstico político brillante, Julio.
Te lo regalamos.
Gracias.
¿Vale?
Sí,
si es posible, con que pongas Julius Dixit, ya se sabe qué es él.
¿Vale? Eso va a parecer que es César.
Sí, bueno, también vale.
También vale. Es que es Julio César.
Claro. Mentir no mientes.
Bueno, compañeros, la noticia. Luego vamos al politiqueo y a los pospactos. La noticia. Rita Barberá ha dicho esto hace un rato.
Les voy a decir muy clarito y muy fuerte que no dimito. Es que ni me lo planteo.
Y también esto.
No he ordenado ningún blanqueo de dinero. No he conocido ni sabido nada de ningún blanqueo de dinero, ni en el grupo municipal, ni en el partido, ni en ninguna parte.
Claro, yo planteo una duda. Todo inocente, ¿eh? Yo, por su presunción de inocencia, yo no digo que esta señora se haya llevado nada. Dios me libre, salvo que se demuestre. Pero claro, si es verdad que no ha cogido ni ha ordenado, vale. Pero que tampoco se ha enterado, madre mía, no sé qué es peor. No sé, así a bote pronto, Jorge.
Bueno, ha sido la contrarrueda de prensa de la de Esperanza Aguirre. Es decir, si Esperanza Aguirre dimitió no porque estuviera imputada, no porque se le imputara ningún delito, sino por su responsabilidad invigilando, por seguir con el latín, es decir, por haber hecho la vista gorda, no, simplemente ni siquiera haberse preocupado lo suficiente de las cuentas de su partido, de la financiación de las campañas de su partido, es decir, dejación de responsabilidades de vigilancia, por decirlo así. Eso es lo que llevó, el motivo político que llevó a Esperanza Aguirre a asumir esa responsabilidad, que en ningún caso era judicial porque no se sustanciaba nada. Evidentemente, si estuviera imputada o si se conociera algún delito que pesara sobre Rita Barberá, es que no tendría ni que tener ninguna duda, ¿no? Pero yo sinceramente pensaba cuando convocó la rueda que iba a asumir la responsabilidad política. No es un delito lo que se le imputa.
Ese es el punto. Ella, de forma deliberada y perversa, mezcla dos tipos de valoraciones y es lo que no toca. Cuando ella dice no he cometido delito, no voy a dimitir, esto es una valoración de carácter jurídico, estrictamente jurídico, pero es que no estamos hablando de esto. Porque esa valoración de carácter jurídico, por otra parte, ni la tiene que hacer ella, ni la tienen que hacer los medios, ni probablemente lo tiene que hacer la sociedad. Lo tendrá que hacer los jueces o los tribunales. Por lo tanto, estamos en otro plano. Estamos en el plano político, en la valoración de carácter política. Muy bien, en la valoración política no se discute la existencia o no de un delito. Volvemos otra vez a los tribunales. Eso entra en un contexto distinto. Estamos en el plano de carácter político y ahí es donde se habla de asunción de responsabilidades. No se puede ligar de ninguna manera. Y si lo liga es que sigue sin haberse enterado de nada. No se puede ligar de ninguna manera la dimisión de sus cargos a las consecuencias de carácter penal, porque una vez más vuelve otra vez a mezclar dos planos que no se puede mezclar.
Y luego ya hay una conclusión ya, si quieres, moral. Es decir, su partido en estos momentos está en una situación muy crítica, asediado por una imagen de partido completamente corrupto que, aunque sea injusta, necesita de gestos para revertir esa imagen. Y esto no le ayuda en absoluto a su partido. Es decir, que ella se salva a sí misma, se agarra al aforamiento a cambio de hundir todavía más las posibilidades de pacto del partido de Rajoy. Con lo cual, también causa un daño y un perjuicio a los 7 millones de votantes que se merecen una derecha limpia, a los 7 votantes del Partido Popular, que sea limpia y que lo parezca, las dos cosas. Y cuando ella dice, no he conocido, claro, es que es de eso, eso es de lo que nos quejamos, que no lo hubieras conocido.
Ha habido otro fragmento de esa larga comparecencia ante los medios en el que yo me imagino a alguno de los que ahora vais a oír citados diciendo, pero ¿por qué me metes a mí? Escuchad.
Termino no sin antes, desde luego, dar las gracias a quienes públicamente me han defendido. Y quiero dar las gracias a mi presidente nacional, a mi buen amigo Mariano Rajoy. Quiero dar las gracias a la secretaria general, María Dolores Cospedal, también buena amiga mía. Al ministro de Justicia, que ayer no pudo estar más claro, al portavoz del Senado, a Iñaki Oyarzabal, a Alfonso Alonso, a Celia Villalobos, a Paco Camps, y espero no olvidarme de ninguno, y a otros, y a cuantos hayan querido salir.
A mí, que se me permita la ironía, me recordaba Almodóvar el día del Oscar, que tuve
sí,
que sacar de allí.
No sé qué, sí. Pues todos aquellos a los que no nombró deben de estar haciendo fiesta. Porque con...
¿Y a los que nombró?
Deben de estar haciéndose cruces, porque claro, dice, amiga como esta, dice, hombre, no, mira, después del papelón que acabas de hacer en una rueda de prensa, que nunca tuviste que dar, o por lo menos no tuviste que dar en ese sentido, que al final te blindes... desde el punto de vista de más de opinión pública que otra cosa, diciendo que, por cierto, y esto lo hago con la anuencia, con el respaldo y con los parabienes de todos los que salieron en mi defensa y siguen confiando en mí, luego no soy solo yo la que se quiera quedar, sino que lo hago después de que se hayan pronunciado a mi favor, desde el presidente del gobierno y presidente del partido hasta el último que coge el teléfono, pues hombre, maldita la gracia, y en estos momentos peor todavía. Bustos.
Hombre, yo creo que esta letanía de nombres tiene un poco de soniquete siciliano, por decirlo suave. Quiero decir que muchos de los nombres que ha citado...
Hombre, suave, muchos, suave.
Claro, no, pero es que muchos... Dicho... Pero es que muchos de los nombres isleño, que ha citado no se caracterizaron por el arrojo en la defensa de Barberá en los últimos tiempos.
Y
a mí a lo que me suena es... conozco muchas cosas de este partido, queridos compañeros, ni se os ocurra elevar demasiado el tono contra mí. A mí este es el tono que yo advierto bajo la letanía de nombres de supuestos abogados, defensores de la opinión pública y compañeros de partido de Rita Barberá. Ella ha querido hacer una retaliada de nombres como cuando dijo aquello la semana pasada de cuidado con lo que decís a los del Partido Popular de Valencia, ¿no? La verdad es que no sé, pero todo lo que dice o toca ahora mismo Rita Barberá causa un perjuicio a su partido, sí, a la imagen de su partido.
Para de luego, el que está ahí mencionado es para decir, vale, gracias. Pero bueno, oye, cambiamos de protagonista. Capítulo 2. Tras el pospacto viene esa consulta del PSOE, de Pedro Sánchez, a la militancia del PSOE. Yo creo que la pregunta hubiera sido mucho mejor. En vez de, hemos llegado a un acuerdo tal, progresista y reformista, podría haber preguntado, ¿a qué mola? Y ya está, porque total, igual de vago es, ¿no? Bueno, pues ha hecho un vídeo para vender la historia llamando a los militantes.
Porque necesito contar con tu apoyo y con tu voto y participación, te pido que el próximo sábado 27 votes sí por el cambio, votes sí por el progreso, votes sí por un gobierno socialista. Cuento con tu apoyo, cuento con tu voto.
Un poco más hecha a llorar.
Y debería haberle ensayado dos veces más antes de ponerse. No deberían dejar emitir esto en esas circunstancias. Por otra parte, pero está haciendo la campaña, pero la campaña no la había hecho. Pero no se trata de decir a los militantes, que por otra parte ya deben de estar saturados de información, esto es lo que hay, esto es lo que he hecho. Vosotros diréis si respaldáis o no respaldáis. Por otra parte, tiene trampas la pregunta por todos los sitios. Primero habla, cuando les manda el email o la historia esta para pedirles la cosa, dice, el PSOE ha alcanzado y propuesto acuerdos. De acuerdo. ¿Sobre qué se tiene que pronunciar los militantes? Sobre los que ha alcanzado...
Sobre la reforma laboral...
Pero claro, no, esa es la segunda derivada. Porque ¿sobre qué se tiene que pronunciar? ¿Sobre los que ya ha alcanzado o sobre los que ha propuesto pero todavía no ha alcanzado? Punto primero. Dos, estamos hablando de el conjunto de medidas, una a una, o la estrategia. Y luego la pregunta, que también se las trae. ¿Respaldas estos acuerdos? Literalmente, para conformar un gobierno progresista y reformista, a esto se le llama condicionar. Esto es un sesgo en la pregunta. Por otra parte, es una pregunta doble, o sea, trampa. Porque respaldas, si dices que sí respaldas, por otra parte también estás diciendo que quieres un gobierno reformista. Pero cabe la posibilidad de respaldar una cosa y no querer la otra.
Claro, o al revés.
Exacto. Luego, la pregunta se llama pregunta capciosa. Es un despropósito.
No pareces partidario, ¿no?
De tal y como de está planteada la pregunta, vale. No.
Bustos.
Pues es que la oportunidad de esta pregunta ha quedado desfasada. Esta pregunta, recordemos que se diseñó como un burladero que se inventó en el momento de mayor acoso de los varones a Pedro Sánchez, que se inventó Pedro Sánchez para, digamos, que acogerse a la militancia y como quien se pide casa a los juegos de los niños, ¿no? Se intentaba inventarse esa especie de burladero para protegerse de los
casa,
para protegerse de los miuras territoriales y en concreto del miura andaluz, ¿no? Esto es lo que quería Pedro Sánchez. Ahora ya no tiene sentido, pero sobre todo estaba diseñada esta pregunta para pactar con Podemos, porque en ese momento era el pacto del que más se hablaba y el que más líneas rojas obligó, en concreto la de los referendos, en el pacto aquel del Comité Federal, ¿no? Pero ahora ya con Ciudadanos preguntar a la militancia tiene menos sentido, porque nada de lo que pacte con Ciudadanos va a cruzar ninguna línea roja del Comité Federal Socialista.
Y además, Bustos, implica asumir un riesgo innecesario. ¿Por qué? Porque...
No, es un paripé, ahora ya tiene que cumplir, pero es un paripé vacío.
¿Y si por cualquier circunstancia los militantes dijeran no? Quiere decir, se cae con todo el equipo. No hay ninguna necesidad. Si uno quiere plantear una estrategia,
bueno,
la estrategia se plantea
su palabra
antes.
No, está pillado.
Claro, pero es que la estrategia se tiene que plantear antes. No se tiene que... después, hecho esto, ¿te parece bien? Hombre, no. Política, desde el punto de vista de estrategia política, estás asumiendo un riesgo que no toca.
Porque es una excusa.
Precisamente por eso,
pero
ahora está pidiendo...
para Podemos.
Claro, precisamente por eso, ahora, en vez de plantear la pregunta, hace campaña. Y entonces pide el sí.
Claro.
Hombre.
No, pero en realidad es que estaba pensada para el pacto con Podemos, que era el polémico. Pero yo eso de que la militancia quería el pacto del PSOE con Podemos no lo tengo tan claro. La militancia lo que quiere es que su partido gobierne, con quien sea, que toque padre y que reparta carguitos. Esto es lo que quiere cualquier militante, y que le toque a alguno si hay suerte. Entonces, si puede llegar esa posibilidad de tocar poder de la mano de Ciudadanos, dirán que sí a Ciudadanos. A mí yo no veo claro eso. Si un militante del PSOE le parece que el PSOE es demasiado centrado, habría votado a Podemos. Los que se han quedado y siguen militando en el PSOE estarán de acuerdo en lo que haga el secretario general.
Es curioso, en cualquier caso, el sistema. Pero bueno, oye, otro protagonista del día, aparte del kichi, de los kichis y de la historia esta de lo de los venezolanos y demás, es Victoria Rosell, la ministrable de Justicia de Podemos, que según parece ayer en el aeropuerto en Canarias, pues le dijo a un funcionario de AENA algo así como, mira, ¿por qué no se abre la sala de autoridades y tal? Menuda soy yo. Hoy ha matizado. Pero os pido que escuchéis esa matización con nuestros compañeros de COPE en Canarias, porque... utiliza unos términos, madre mía, si esto lo dice otro u otra. Escuchad.
Yo no discutí, yo pregunté, y pregunto mucho, y pregunto por los demás, pero no estaba... Vamos, yo ni la voy a usar, ni la he usado, ni pretendía usarla. Sí, con una tuve una conversación cordial, educada y normal. Sí que es verdad que uno, así engominadito, muy godo, me dijo, ¿y a ti qué te importa?
Así, engominadito, muy godo. Tela, ¿eh? O sea, los godos, para ese bien te lo sabe todo el mundo, son los peninsulares, el resto de España, parte de Canarias. Yeah. Así, engominadito, muy godo. Y luego dice, claro, no sé si dijo era un adlátere, un esbirro o un tal del ministro de Justicia. Caramba. Esto de la clasificación engominadito, muy godo...
Para empezar, es una contradicción, porque por un lado ataca digamos, a la condición de engominadito, y por otro lado ella se arroga un privilegio que no tiene mucho que ver con el discurso de la gente del pueblo.
Por eso me llama la atención.
O sea, es decir, que ella está investida de su condición de fichaje estrella, de juez estrella de Podemos, y no se quiere bajar de ahí ni para prescindir de la sala VIP.
Pero en cualquier caso, da igual, aunque baje el tono, lo fundamental sigue permaneciendo. No hay ningún desmentido. Aquí lo realmente grave no lo está desmintiendo. Y es que quisiera utilizar unos privilegios que, por otra parte, no le corresponden. Yo solamente pregunté. Bueno, a lo mejor igual la pregunta huelga. Deberías conocer cuáles son las circunstancias. Probablemente. Pero independientemente
pero no
de
eso... ¿Pero no te
exacto. Quiero decir, independientemente de eso, solo el hecho de hacer la pregunta... Por cierto, conviene recordar cuál es la circunstancia en la que se produce esto. A las 6:45 de la mañana. Y pide un acceso privilegiado, vía rápida, poco más o menos... en el aeropuerto. Pero vamos a ver, a las 6:45 de la mañana, ¿qué vía rápida necesita, reina? ¿Pero cuánta gente hay haciendo cola a esa hora? ¿Vas a perder el vuelo? Y la otra.
La clase, digo.
Ya, y la otra, ¿qué es esto de zona VIP? ¿Zona VIP para ti? ¿Por qué? ¿Pero asunto de qué? Y esto no es lo que cuestiona. Simplemente dice que, oye, que tampoco empleó malas formas. Pero la mayor no la niega. Sigue manteniéndola. Luego, no le parece del todo mal...
El colmo es que hubiera mala forma.
Claro, luego, no le parece de todo mal la existencia de esta serie de privilegios. Por otra parte, difícil de comprender, y sobre todo a estas horas de la mañana, ¿no?
Es un tic un poco de casta, ¿no? Por utilizar su terminología.
Un poco, un poco. Pero además, casta fuera de momento. Porque claro, uno apela a este tipo de privilegios cuando, llegado el caso, lo necesita. Pero a las 6:45 de la mañana, decir, oye, ponme en la sala VIP, déjame acceder por la vía rápida, que soy diputada. Pues enhorabuena.
Casta nocturna.
Sí, con exacto, dice, pues mira...
Pero fíjate, cuando aparecen unos policías haciendo un scratch absolutamente criticable, son unos fascistas. Cuando aparece un funcionario de AENA que se pone o le molesta que le pregunte por tal, entonces es un godo engominado. Hoy con lo del clasismo, ¿eh? Sí. Oye, yo pensé que esto tenía otro discurso y que era lo de agrupémonos todos en la lucha final.
Ya, no...
¡Caramba! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Todavía hay clases, todavía hay clases, Ángel. Todavía
una puesta en escena.
Dejadme una pincelada, por último, en clave económica. La vida sigue y la economía también. Ayer me contaba un buen amigo que esta incertidumbre, si se prolonga por lo menos hasta el verano, puede repercutir la incertidumbre, pase lo que pase, solo la incertidumbre, un punto en el PIB. O sea, del 2 y pico al 1 y pico podemos caer. Y depende del gobierno, ya puede ser la debacle. Esta mañana ha estado aquí Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, con Herrera. Ayer presentó resultados en Londres y esta mañana hemos hablado un rato con él.
Estamos homologados como cualquier otro país de la Unión Europea. Hacer cosas ahora de involuciones de países exóticos, pues yo creo que vamos. Espero y confío y deseo que no es precisamente lo que debe ocurrir en un país como el nuestro, y estoy seguro que no ocurrirá.
No sé si es un gesto voluntarista o es el optimismo de un gran empresario, que dicho sea de paso, no puede decir otra cosa, pero la vida sigue, los demás van a 1000 por hora... Y la clave económica no deberíamos olvidarla, ¿eh? La estamos, yo por lo menos en muchos días, la estoy pasando por alto. Jorge.
Esta es otra presión que se añade sobre la espalda de Mariano Rajoy, que por otro lado es un político poco presionable.
Sánchez Galán se ha querido desmarcar de esa presión que se dice del IBEX. Sí. Tampoco puede decir otra cosa, ¿no? Pero...
Bueno, pero si habiéndose desmarcado luego dice lo que el argumento en el que coinciden todas las presiones que van en el sentido de que se abstenga el PP para facilitar un gobierno pues en la línea del pacto que han firmado Sánchez y Rivera, pues es verdad. Hombre, la incertidumbre es mala, pero peor que la incertidumbre es la confirmación del populismo en el poder. O sea, no, eso sí que bajaría no un punto del PIB, o sea, bajaría un puñado, o sea, nos convertiría en Grecia en un año. Entonces yo creo que la advertencia de Sánchez Galán pues está llena de buen sentido. Lo que pasa que ese guante le corresponde al pactismo de los políticos, que pasa por horas bajas más allá de lo que han conseguido los que nos suman.
Yo creo que es un pensamiento desiderativo el del hombre. Por otra parte, si hay una crítica encubierta a Podemos, a la política económica de Podemos,
aunque no lo cita, los países sui generis,
exacto. Sí. Y luego la duda siempre es lo más terrible en la vida. en cualquier ámbito, las certezas son es lo deseable. El desconocer, el no saber por dónde van a venir las cosas es lo que genera mayor presión, mayor nerviosismo, mayor incertidumbre. Luego, la duda, cuanto más tiempo se mantenga y no se despeje, pues será peor para la economía. Por otra parte, yo sé que seguramente al Partido Popular no le tranquiliza en exceso, pero todas estas semanas que se llevan hablando, que se lleva hablando de la corrupción, si efectivamente esto es lo que le está haciendo daño, y probablemente sea lo que le está haciendo daño, el planteamiento al contrario sería que hay algo que no le está haciendo daño, y es precisamente todo aquello por lo que se le había criticado, yo entre otros, durante estos 4 años de legislatura, y son las medidas de carácter económico. Seguramente no es ningún alivio, pero finalmente la situación delicada por la que atraviesa el Partido Popular no se debe a aquello sobre lo que se vertió la mayor parte de las críticas durante 4 años, sino lo ocurrido en los últimos meses y sobre todo en estas últimas semanas.
¿Te refieres a la corrupción?
Ajá.
Sin duda. Uh-huh. Vamos, pero sin duda, y durante toda la legislatura, ¿eh?
Sí, pero yo creo que fue menos la crítica... La crítica continuada a los casos de corrupción, que por otra parte, bueno, iban saliendo de vez en cuando, pero no de una manera tan continuada y tan contundente como en los últimos meses, como las medidas de carácter económico.
Exacto, es curioso cómo los recortes, que fueron los caballos de batalla de la oposición, terribles, durante
además
toda la legislatura, exacto. Es lo que parecía que más factura le iba a pasar al PP, y sin embargo, ahora es la corrupción,
están fuera del
el único ariete contra el PP es la corrupción.
Exacto,
pero
está fuera del discurso.
De alguna forma eso viene a ser como reconocer por la vía negativa...
Que la crisis económica
fue exitosa.
Exacto, implícitamente.
No sé,
un reconocimiento implícito.
Eso es lo que debería utilizar el Partido Popular.
Pero, seguramente no les tranquiliza, pero...
Claro, pero sí. De alguna forma hay un reconocimiento. Es decir, solo
exacto
podemos atacar al PP por la cosa de la corrupción, porque el otro, nos duela o no nos duela, lo hicieron bien.
Oye, os pido un flasazo. 10 segundos cada uno. Vamos a elecciones, ¿a sí o también en el mes de junio o antes? ¿O cabe alguna sorpresa por algún sentido?
Bueno, otra pregunta, trampa. Pues, ¿qué voy a responder con
no
las
sé,
opciones
lo que
me das?
Que... ¿No?
¿Sí o también?
No.
¿Elecciones? ¿Qué?
¿O alguna sorpresa? Por sorpresa quiere decir que haya gobierno.
Yo creo que va a haber elecciones, aunque me gustaría que hubiera una sorpresa.
Hombre, yo pensaba que iba a haber elecciones hasta que hemos visto... Hombre, la foto de lo que ha pasado esta semana, a mí me parece que desbloquea un poco, da un poco de aire fresco. Y a ver, yo creo que la investidura va a ser fallida, tanto la primera vuelta como la segunda votación, va a fracasar Pedro Sánchez, pero entonces será cuando empiecen de verdad a sentarse y donde se pueda avanzar en la línea de la gran coalición. Lo que pasa es que ahí el rey también tendrá que decir, claro, ahí el rey tiene un papelón, porque vuelve a darle a Rajoy el cargo de formar gobierno, y ¿qué le hace pensar a Rajoy que va a conseguir aquello donde ya fracasó anteriormente? Entonces, las elecciones al final dependerán del interés partidista. Es decir, si los partidos se ven reflejados en una foto que le digan sus encuestas internas más negativa, entonces se forzarán a pactar.
Pues estaremos muy al loro.
Porque
la
por
semana,
altruismo no parece que lo estén haciendo.
La semana que viene nos vemos, chicos, que tenemos como 2 o 3 días seguidos en el Congreso haciendo el programa. Pues Jorge.
Divertido, sí.
Chao, amigo, gracias.
Adiós.
Adiós, Jorge.
Hasta luego.
Adiós, Expo.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Expósito?
Bien, ¿y tú?
Pues mira, muy bien. Con
¿Mensajito?
Una gente muy guapa que tienes aquí en el estudio. Mira, claro, pues a todos ellos también.
De Sevilla, ¿qué pasa?
Oye, muy guapos. Claro. Sí, sí. Fotografían bien. Bueno, ¿sabes que más de 100.000 hogares están ahorrando un 10% de media en el importe final de su factura de la luz? Oye, que hablamos de 80 euros al año y no es cualquier cosa. ¿Cómo? Con los planes a tu medida de Iberdrola. Existen distintos planes para que pagues menos, precisamente en las horas que más estás en casa, que es cuando más consumes. ¿Qué solo pisas de tu casa por la noche? Pues lo tuyo es el plan noche, que a la casa del pueblo solo vas los fines de semana, plan fin de semana. Tú eliges el que mejor se ajusta a tu estilo de vida. Llama al 924 24 24 o entra en planesatumedida.es y empieza a ahorrar con los planes a tu medida de Iberdrola.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el remoto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485.
Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
Vente a la Mutua.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Hay ofertas en electrodomésticos que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el 15% de descuento en todas las lavadoras y secadoras.
Y además, financiación hasta en 24 meses en electrodomésticos.
Consulta condiciones y otras fórmulas de financiación.
Ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
Si te escribe un príncipe nigeriano ofreciéndote una comisión de su herencia a cambio de tu número de cuenta, ¿tú se lo das? No, no se lo das, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No sé, no hits in the night in every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Estáis impactados tras conocer el aumento de los delitos de odio en España, Nekane.
Muchas opiniones, ¿eh? Dice uno, sobre la intolerancia y la injusticia, me impresionó la excelente actuación de Alejandro Sanz en su concierto en México al parar para defender a una mujer. También notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 607-150602.
Lo que está pasando, Expósito, es que hay una falta total de valores y de educación. Empezando desde los padres, los colegios, todo, o sea, los jóvenes están pues en otro mundo.
Yo creo que los jóvenes hoy en día no tienen valores y por eso apelan a la violencia.
Algo de culpa tendremos los padres, ¿eh?
Un poquito, los jóvenes
no nacen por generación espontánea, ¿eh? Pero bueno, es otro debate.
Y no se olvidan los oyentes tampoco de la política, ¿eh? Porque a través del WhatsApp nos dicen, un oyente, espero que haya otras elecciones, todo vale por el poder, puede ser el fin del estado del bienestar.
Un pueblo de Rusia ha cambiado los horarios de un tren para que una niña pueda aprender a bailar, qué bonito.
La historia nos la manda Ana María a través de nuestro Facebook, La Tarde COPE. Nina Nalimova es una promesa del baile de salón, tiene 13 años y ha ganado varias competiciones importantes. El problema ha llegado cuando el profesor se ha puesto enfermo y ha tenido que ir a otra ciudad a sus clases diarias. No había un tren que coincidiese en horarios y muchas veces tenía que hacer los deberes en el viaje. Así que el padre de la niña ha escrito a las autoridades para que cambien el horario del tren, lo han hecho y ahora Nina puede llegar a tiempo a sus clases y hacer las tareas en casa.
Se reedita No me iré mañana, de Antonio Vega.
Por el 25 aniversario de la publicación de este trabajo, en él está incluida esta canción, Lo mejor de nuestra vida. Saldrá a la venta el 18 de marzo en edición limitada y en formato vinilo.
En Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-15-0602. Ya están aquí el maestro Luis del Val y John Uriarte. ¿Te acuerdas de cuando un teléfono servía para hablar por teléfono?
¿Quién es? Sí, soy yo. Dime.
Que no me va a WhatsApp. No sé qué hacer con los dedos. Madre mía, qué movida. Que me muero.
¡Qué alegría! ¡Cuánto me alegro!
Que no me va a WhatsApp. Y tu Twitter no lo entiendo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.